Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 12:30 de la mañana. Escuchas Herrera en COPE Zamora y lo primero que hacemos, ya sabes que es hablar con Ángel García. A ver qué pasa en este viernes, día 10 de enero. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde andas?
Bueno, pues me pillas en el Ruta de la Plata porque tenemos entrenamiento del Zamora y rueda de prensa previa al partido del domingo. Ahora en apenas 15 minutitos arranca esa rueda de prensa previa al encuentro con Juan Sabas y Pablo Clavería. Luego te lo contaré en la parte de deportes. Y bueno, pues viendo entrenar al Zamora y pensando también en lo que va a ser la actualidad y lo que va a ser el informativo. Hoy nos hemos levantado, Juanma, con un mal sabor de boca, con una mala noticia, con el fallecimiento de Domingo da Costa, una persona pues súper conocida, relevante en nuestra provincia, fallecía a los 90 años de edad. Seguramente que los oyentes de la COPE todos, o si no un alto porcentaje, sepan quién era Domingo da Costa, porque fue una figura muy, muy relevante dentro de Cáritas Diocesana de Zamora, y además fue uno de los principales, si no el principal, impulsor de Proyecto Hombre, ¿no? De ese programa que en los años 70, 80 sobre todo, cuando máximo auge de tema de drogadicción, puso en marcha ese proyecto de Proyecto Hombre en Zamora, y la verdad que fue un ejemplo claro, ¿no? Y una punta de lanza fundamental para ayudar a estas personas. Entonces, estaremos todo bien con Antonio Martín de Lera para hablar sobre la figura de Domingo da Costa en nuestro informativo, porque creo que lo merece, porque creo que fue una figura muy relevante en los años 80 y 90 de nuestra provincia, y es verdad que en los últimos años ya pues estaba un poco más retirado, ¿no? del foco público en la residencia de Alcañices, porque también fue uno de los impulsores de esas residencias que Cáritas tiene ahora repartidas en diferentes puntos de la provincia y que son tan importantes, ¿no? Y que se pusieron en marcha, sí, en una época en la que parecía que pues la iniciativa privada, la iniciativa pública no terminaba de arrancar con las residencias de mayores, y también ahí Domingo da Costa pues fue un poco avanzada su tiempo y fue quien las empezó a poner en marcha. Entonces, vamos a glosar un poco su figura en nuestro informativo y desde aquí, pues nada, pues darle el pésame a todo su entorno, que sabemos que lo ha sentido mucho porque es normal, y a toda la familia diocesana de Zamora porque también lo ha sentido.
Pues nos sumamos, por supuesto, a ese pésame y esa sensación de... Siempre hay un poquito de sensación de soledad cuando se dan este tipo de circunstancias y con gente además tan destacada, ¿no? Y que tanto ha hecho por los demás. Ángel, hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos o cubiertos. No descartan precipitaciones débiles y dispersas en general, sobre todo en la parte final de la jornada. Las temperaturas con ligeros cambios. Vamos a alcanzar 14 grados en Zamora, 13 en Benavente, 15 en Toro, 11 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos casi 13 grados en Zamora capital, con vientos del oeste y suroeste, de flojos a moderados. Y mañana suben las temperaturas hasta 17 grados en Zamora capital, 7 de mínima, cielos nubosos, precipitaciones débiles dispersas, intervalos nubosos en montaña y poco nuboso en el resto en la segunda mitad del día. Puede haber, ojo, brumas y bancos de niebla por la mañana. Y luego, si ya nos metemos, finalizamos el fin de semana, vuelven a bajar las temperaturas 7 grados del sábado al domingo. Van a ser 10 grados de máxima, 0 de mínima el domingo. Y luego ya nos hablan de 4 bajo 0, 4 bajo 0, 3 bajo 0 en los siguientes días de la siguiente semana, por lo que es el pleno invierno. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes tendremos super previa, recuperamos ya la normalidad en cuanto a los programas de deportes se refiere. Esta habrá primera semana en la que teníamos ya esa programación habitual de 35 minutos y hoy viernes lo que haremos será meter a en torno a 14 protagonistas de diferentes equipos para dar la super previa de todo el fin de semana. Como citas claves, pues la del Zamora Club de Fútbol, que vuelve a la competición después de un par de semanas de parón en la Liga, tiene que medirse el domingo a partir de las 12 de la mañana en el Real Unión de Irún, un equipo que solamente ha perdido dos partidos como local en lo que llevamos temporada. Desde las 11:30 estaremos en la onda media de Cope Zamora para contar ese partido el domingo. Pero no solamente eso, también pendientes del CB Zamora, que tiene que jugar esta misma tarde, ya arranca el fin de semana polideportivo, esta misma tarde tiene que visitar a Palencia, equipo que es un recién descendido de la Liga ACB, de la primera categoría del baloncesto masculino español. Además, el Club Deportivo Zamora, que viaja mañana para medirse a Mallorca, otro de los equipos punteros de la categoría, y son un poco las tres citas fundamentales de un fin de semana en el que, por ejemplo, Villaralbo viaja para medirse al Almazán. Así que mucho deporte, ya vuelve toda la normalidad después de los dos fines de semana de la Navidad, y también en COPE volvemos a la normalidad con esa super previa y con un montón de protagonistas. El Zamora entrenando, terminando ya la sesión, al margen del grupo Noel y Pito Camacho, los demás disponibles. Es verdad que se ha retirado un poquito antes Quique Márquez, veremos a ver si llega o no llega al partido, lo contará ahora Juan Sabas, el técnico del Zamora, en sala de prensa.
De acuerdo, dentro de 25 minutos hablamos otra vez. Ángel, gracias.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Cómo tenemos hoy a la 1:20 el regional?
Muy bien, a la 1:20, que hoy es viernes. Pues vamos a hablar de problemas que hay con los ganaderos en León, que no les recoge la industria la leche. Y han denunciado esta situación, hablaremos de la cooperativa Covadum, tenemos los precios de las lonjas de Castilla y León, después más temas relacionados con ayudas de paz, y en fin, más cositas a la 1:20, que las ampliaremos y las contaremos todas.
Bueno, pues oye, ¿qué sería? Me lo dices, ¿vale?
Ay, claro,
como tengo voz de enfadado, pues que es...
Claro,
bueno,
yo digo, claro. No siento que toque de rebote.
Ay, por Dios.
No, pero bueno, ahí, ¿qué vas mejor?
Ah, sí, voy, vamos... Bueno. A favor del viento, que se dice.
Totalmente.
Luego te escuchamos, Marijos, un besico.
Venga, Juan, adiós, cuídate, adiós.
Lucía, un café.
Pero si llevas 3.
¿Solo? Así no arranco.
La energía que no falte. Y en la renovada gama de furgonetas 100% eléctrica de Mercedes-Benz hay de sobra para rendir siempre. Descubre e-Citan y las nuevas e-Vito y e-Sprinter con hasta 470 kilómetros de autonomía. Perfectas para entrar hasta el centro de las ciudades.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
¿Cuánto se viene escuchando hablar de esto del cambio climático en estos últimos años, verdad? Además se oyen todos los extremos. Yo al final siempre digo que intentamos quedarnos un poquito en el plan aristotélico y basta un poquito mirar a nuestro alrededor para ver que, vamos a ver, se puede negar el cambio climático, pero es como negar que ahora mismo es por la mañana porque son las 12:38. Lo puedes negar, pero bueno, ahí lo tienes, ¿no? Pregunta por ahí, echa un vistazo a todo lo que está pasando en el mundo. Bueno, pues en este, sin ánimo de ser alarmista, solamente descriptivo, en este contexto se inaugura una exposición hoy mismo en Benavente, en el Centro Cultural Soledad González, en la Biblioteca Municipal de Benavente, se titula Exposición sobre Justicia Climática, Crisis Climática, lo que convierte el cambio climático en una cuestión urgente de derechos humanos, son sus consecuencias devastadoras para la humanidad. Esto lo organiza Amnistía Internacional y nos ha parecido una ocasión buena pues para comentaros esta previsión y charlar un poquitín de esto que podemos ver. Decimos Biblioteca Municipal, pero bueno, la gente dice Casa Solita, ¿no? El Centro Cultural Soledad González. Francisco Estraviz es el portavoz para poder hablar de este tema en cuanto a Amnistía Internacional. Francisco, buenos días. Hola, Francisco. Vamos a ver si tenemos ese contacto.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980 52 63 46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a ver si estaba yo voz que clama en el desierto. A ver si tenemos contacto con Francisco Estravís. Francisco, ¿estás por ahí?
Ahora sí, buenos días. Es que sí. No sé qué ha pasado, se ha cortado.
No sabemos qué ha pasado. Bueno, estamos tan acostumbrados a la conectividad que cuando falla algo nos sentimos como perdidos, ¿verdad? Bueno, que hacía mucho tiempo que no hablábamos. Además, cuando hablábamos en otro orden de cosas, ¿verdad? Ahora hablamos de algo que es capital para todos, ¿no?
Absolutamente para todos, efectivamente. Sí, sí, hablamos de los derechos humanos, que es una cosa absolutamente esencial para toda la humanidad.
Yo cuando hablo de estos temas, luego siempre hay gente, oye, de manera amistosa, de manera educada, que me dice, claro, es que sois unos alarmistas, es que le dais mucha bola a esto del ecologismo y tal. Y yo digo, puedo equivocarme, pero a mí mis sentidos me dicen, cuando veo lo que pasa en el mundo, no desde hace un año ni dos, desde hace 20 años o algo más, que algo está pasando grave y que nosotros tenemos bastante que ver. Entonces, sin ánimo alguno de alarmismo, yo soy de los que piensan que estamos a tiempo de arreglar las cosas y somos un poquito sensatos. Bueno, pues yo interpreto así esta exposición. No la interpreto como un signo de alarmismo, sino como pues un recordatorio, ¿no?
Claro. Vamos a ver, nosotros hacemos una llamada de atención, informar a todo el mundo de lo que está pasando para que todo el mundo sea consciente de cuál es la dimensión del cambio climático, que hoy mismo ha salido en prensa, que ya se ha superado el famoso grado y medio de elevación de la temperatura del mundo, que era tan temible hace 10 años y que significaba la catástrofe. Bueno, pues ya lo hemos superado, ya hemos llegado a la catástrofe. Pero bueno, también es verdad que si actuamos, y si actuamos ahora, y si actuamos con decisión, y si, cuando digo si actuamos, es si actúa el conjunto de la población mundial y especialmente las autoridades y las empresas que tienen la capacidad de actuar. Porque todos tenemos la obligación para defender los derechos humanos, todos tenemos la obligación de promoverlos, difundirlos y protegerlos en la medida de nuestras posibilidades. Pero es obvio que las autoridades públicas y privadas que tienen en sus manos el poder de decisión tienen mucha más responsabilidad y mucha más obligación de actuar. Y
si cuéntanos, la gente que quiera acercarse...
Que puede repetir.
Sí, perdona, Paco. La gente sí. Que quiera acercarse a la Casa Solita a ver esta exposición, bueno, ¿qué le cabe esperar? ¿Qué se va a encontrar? Haznos una pequeña descripción.
Pues se va a encontrar básicamente una descripción, efectivamente, de en qué consiste el cambio climático, por qué se ha producido, porque no ha venido de la nada, se ha producido como consecuencia de las malas decisiones que colectivamente como humanidad, pero repito lo de antes, unos más que otros hemos tomado en el pasado, y que ese conjunto de decisiones está dando lugar a pérdida de vidas humanas, a pérdida de viviendas, a falta de agua, a incendios desastrosos como los que hay ahora mismo en Los Ángeles, a la Dana de Valencia, está dando lugar a todas esas cosas y está poniendo a personas que son solamente sufridores del cambio climático que no pueden disfrutar de sus derechos humanos. Se pierden vidas, se han perdido 400.000 vidas achacables al cambio climático, se espera que se pierdan 250.000 vidas al año de forma prematura a partir de entre 2030 y 2050. Es decir, se pierden vidas, se pierde la salud, se pierde la vivienda, y todas esas pérdidas son como consecuencia del cambio climático y son derechos humanos que no se protegen, que no se respetan. Y por lo tanto, desde ese punto de vista de derechos humanos, nosotros queremos dar un toque de atención y exigir a las autoridades que tienen la capacidad de hacerlo que adopten las medidas oportunas para que esta situación no se prolongue en el tiempo, evidentemente.
Perdón, el mes pasado, antes de empezar con esta fantástica gripe, tuve una conversación, fue fortuita, vamos, de casualidad absoluta, ¿no? Con una persona que entiende de estos temas, y uno de los temas que salió, que la vez que tendría que haberlo grabado porque no tenía desperdicio, uno de los temas que salió fue, claro, ahora el mundo, vamos a decir entre comillas desarrollado, dice, no podemos consumir combustibles fósiles. Eso es lo que ha creado el efecto invernadero, lo que ha aumentado la temperatura global de la Tierra y demás. Entonces, no, hay que acabar con ese buscar energías alternativas. Y claro, y yo saqué el tema, que me parece un tema apasionante, que es el de todos los países que no se sumaron al carro de la primera revolución industrial, es decir, que están, digamos, que acaban de empezar a quemar carbón ahora. Y claro, es que yo también tengo derecho, es decir, vosotros, el mundo occidental, habéis quemado el carbón que habéis querido, el petróleo que habéis querido, el gas que habéis querido, os habéis desarrollado, y ahora nos toca a nosotros. Pero claro, no nos dejáis, decís que no, porque es que claro, por... Entonces, qué difícil es conjugar los derechos humanos con la economía y con el clima, ¿verdad?
Sobre todo es difícil de conjugar si no nos damos cuenta de que con esta manera egoísta de proceder por parte de los, sobre todo de los que más tenemos, no nos engañemos, sobre todo los que más tenemos, que sí podemos reducir nuestras emisiones de efecto invernadero, sí las podemos reducir porque tenemos otros recursos alternativos y porque tenemos medios económicos para hacerlo. Si no acabamos con este egoísmo, y tenemos la ceguera de que todos nos vamos a la catástrofe, es decir, porque no se van a morir solo los del tercer mundo o los del segundo mundo o los países menos favorecidos. Al final, si el efecto invernadero, si el cambio climático sigue su curso, si llegamos a superar los 2 grados de aumento de temperatura, es todo el mundo el que va a estar en ese, no seamos ciegos. Hay unos incendios devastadores en Los Ángeles que están afectando a los pobladores del primer mundo. Y en parte, y esto ya lo ha dicho, no lo digo yo, lo dice la información de prensa, en parte son debidos al cambio climático, porque ha hecho mucho más prolongadas y mucho más intensas las sequías en aquella zona y porque ha elevado la temperatura, ya digo, más de 1,5 grados en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los ricos de Los Ángeles tienen otros recursos para salir mejor parados de esa catástrofe, que sigue siendo una catástrofe. Pero los menos ricos del sudeste asiático no tienen esos recursos. Cuando tienen una catástrofe de esta naturaleza, lo pierden absolutamente todo. Y eso significa perder la vida. Entonces, que se pueden hacer cosas, sí, pero hay que poner dinero.
Efectivamente. Nuestras cositas estamos haciendo en ese sentido, pero ponéis un epígrafe en la exposición y dice: el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Y nosotros, de manera modesta, personal, particular, dime 2 o 3 claves, ¿qué podemos hacer para contribuir a ese cambio necesario?
Nosotros todos en nuestra vida podemos hacer muchas cosas si queremos hacerlo. Es decir, nosotros podemos reciclar mejor, reutilizar mejor, reducir el consumo de combustibles fósiles, porque podemos hacerlo. Es decir, en la medida de nuestras posibilidades podemos hacer muchas cosas. También podemos, y lo he dicho antes y me parece muy importante, promover y proteger la defensa de los derechos humanos también desde el punto de vista del cambio climático. O sea, que eso también lo podemos hacer, pero evidentemente a mayor responsabilidad, mayores obligaciones. Es decir, a medida que vayamos subiendo en la escala de capacidades, pues más obligaciones tenemos para actuar. Pero nosotros podemos hacer cosas, sí. Y yo recomendaría, por ejemplo, a los institutos de la zona de Veramente y cercanos que traigan a sus alumnos a ver la exposición y que se la expliquen, porque también informar y formar a la gente joven también es muy importante. Y también contribuye a que se reduzca el efecto invernadero.
Pues hoy se ha inaugurado esa exposición, que se va a poder ver hasta final de mes, no quiero equivocarme, es hasta el día 31 de enero, exposición sobre justicia climática, crisis climática. Francisco Estarabís, de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por explicarnos esta llamada de atención y que sea un gran éxito la exposición. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hola, ¿de dónde vienes?
Vengo de Zamovial, de matricularme del título del transportista y del ADR.
¿Qué es eso?
Un curso para poder transportar mercancías peligrosas y tener mi propia empresa. Empiezan los 2 cursos en enero. El año pasado saqué el permiso C, permiso C más E y CAP inicial en Zamovial y no pude quedar más contento.
Zamovial, los alumnos nos avalan. Calle Regimiento de Toledo 35, teléfono 640 17 90 99.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 10 en Lupa, pulpo cocido el kilo por solo 32,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Es una cosa curiosísima como, sin pretenderlo, muchas veces me salen especiales. Te das cuenta alguna vez y digo, oye, pues pero si es que has hablado con tres personas del PSOE en el mismo programa o con tres del PP. Bueno, pues hoy me está saliendo un especial de Benavente que ha sido llevado, dejándome llevar por la actualidad, porque esta exposición sobre el cambio climático que hay en la Centro Cultural Soledad González, en la Casa Solita, pues nos ha parecido muy interesante, y también nos ha parecido muy interesante y queríamos cucear un poco en la reunión que tuvo ayer la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, con el presidente de la Junta de Castellón, con Alfonso Fernández Mañueco, porque, oye, aquí nosotros barremos para adentro. Ya te digo que yo todo lo que me permita envejecer en Zamora, yo te lo compro, siempre y cuando sea legal, por supuesto. Y esto es una de esas cosas, sobre todo centrándonos en el Puerta del Noroeste, que digo, esto me tiene que permitir envejecer en Zamora. Beatriz Asensio, alcaldesa de Benavente, buenos días.
Muy buenos días, Juanma.
Oye, yo lo interpreto así, ¿eh? Ya estáis 70 kilómetros al norte de Zamora, pero yo extiendo la zarpa y esto me beneficia a mí también, ¿eh?
Hombre, yo encantada de que habléis de Benavente todo lo más posible, porque Benavente importa e importa mucho. Entonces yo, bueno, encantada.
Ya sé que hubo muy buen rollo en la reunión, pero me imagino que llegaste, te sentaste y dijiste, Alfonso, ¿qué hay de lo nuestro?
Sí, bueno, es verdad que ahí no puedo tener queja con el presidente, está siempre muy pendiente de Benavente. Tenemos además a nuestras consejeras zamoranas que están siempre pendientes de Zamora en general y por lo que a mí respecta de Benavente. Y fue una relación muy cordial y, por supuesto, yo también barro para casa y hay que pedir cosas para Benavente, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues sobre todo certificar los compromisos de la Junta de Castilla y León, que se siguen cumpliendo, que se van a cumplir y que habrá cosas que más adelante también se llevarán a efecto, que iremos desgranando poco a poco cuando se materialicen.
Oye, ¿y cómo? Dime plazos, dime situaciones. Sabes que a nosotros nos encanta siempre saber, pues, yo qué sé, lo de Monte la Reina, pues nos dicen que a finales de 2027 que estará listo. A nosotros nos gustan los plazos. Háblame un poquito del polígono Puerta del Noroeste, de los plazos y de cómo van las cosas.
Aquí fundamentalmente pues era ese compromiso que se reafirma porque el Plan Territorial de Fomento además se ha prorrogado hasta el 2027. Fundamentalmente lo que el Ayuntamiento necesita, entre otras cosas, es, por un lado, efectivamente, el apoyo que hemos tenido con respecto al proyecto en sí de urbanización, pero luego necesitamos también, cuando lleguemos a la fase de comercialización, porque tan importante es construirlo, como es lógico, pero también luego poder venderlo. Y desde ahí necesitamos un apoyo también de la Junta de Castilla y León, que por supuesto nos lo brindan y vamos a tenerles para poder, cuanto antes, una vez que esté construido, incluso solapar la posible construcción con el inicio de comercialización. Entonces ahí van a estar muy pendientes de nosotros y vamos a estar en colaboración con ellos para poder que cuando esté construido el polígono, pues ya si no esté ocupado al 100%, que al menos haya una ocupación importante de empresas.
¿Os llegan al ayuntamiento, bueno, solicitudes de información, interés, empresas que dicen, oye, hazme un hueco?
Sí, ha habido durante estos años, siempre ha habido interés por Benavente. El problema es que no había suelo disponible y ahí es donde hemos tenido el hándicap benaventano quizás que el crecimiento no ha sido el adecuado o el conforme al municipio que es. Entonces ahora ya, junto con el Centro de Transportes, que bueno, es empresa pública, pero que tenemos al gerente que se dedica en cuerpo y alma a la logística y al transporte, pues también se canaliza mucho a través de él. Lo que es el contacto con empresas, que, como digo, han sido continuo el goteo de empresas que vienen a interesarse por el suelo. Lo hay, entonces, vamos, yo tengo una esperanza puesta ahí en que la comercialización va a ser relativamente sencilla, porque, bueno, lo de sencillo nunca será en la administración, pero vamos, que es atractivo, que Benavente es atractivo, que es un punto estratégico, que nadie duda, es un nodo logístico importantísimo y que hay que materializarlo ya con la venta y con el asentamiento de empresas.
Fíjate, yo cuando estaba empadronado en Benavente, en aquel entonces cerró Torío, que fue un golpe en la línea de flotación. A mí me afectó, yo digo, jolín, es que ha cerrado Torío. A partir de ahí hubo una cascada, tú lo recordarás, éramos jovencicos, pero una cascada de decir, bueno, Benavente, que estaba ya con más de 20.000 habitantes, solo que muchos no estaban empadronados por aquel entonces, y empezó esa regresión, y cuando esa regresión se ha paralizado es porque la zona del Alfoz se va perdiendo población a favor de Benavente. Entonces, viendo lo complicado que está la pirámide poblacional, cómo se han puesto las cosas en la última década, yo particularmente me agarro, ya no al plan territorial de fomento de Benavente, casi me agarro en exclusiva al polígono Puerta del Noroeste como espaldarazo para Benavente, ¿no? Exclusivo.
Sí, porque ahora mismo es que realmente es un sector que tenemos que explotar, un sector que ahora ya tenemos los polígonos ocupados al 100%, que simplemente las empresas que están asentadas lo único que pueden hacer en algunos supuestos es ampliar, pero ya como disponibilidad de suelo no hay, necesitamos ese otro suelo. Además, este está enfocado al transporte y la logística, o sea que está diseñado para ese sector concreto, porque bueno, todos los estudios de viabilidad indican que es el futuro, bueno, es el presente, pero que seguirá siendo futuro, y que hay que explorar y explotar aquí en Benavente, y que puede ser un nicho de trabajo importante y de asentamiento poblacional, que al final realmente todo va unido, es un círculo que se cierra, empleo y vivienda, que es la otra vía que hemos tratado también con el presidente, la construcción de viviendas aquí en Benavente, de promoción pública, fundamentalmente porque si hay vivienda disponible, pues las familias pueden elegir Benavente porque a su vez tienen ese empleo en el polígono industrial.
Te iba a preguntar específicamente por eso. ¿Tenemos cifras respecto a esa construcción y promoción de vivienda pública que vaya en paralelo a que se llene ese suelo industrial que se está creando para dar el espaldarazo que necesita Benavente? ¿Hay cifras?
Sí, sí. Sí, nosotros ahora manejamos cifras, por un lado, que de momento en lo que es la lista de demandantes de empleo sigue habiendo demandantes como tal, y que ahora mismo hace años que no se construye vivienda pública, perdona, vivienda en general aquí en Benavente, en particular vivienda pública hace años que tampoco, y por lo tanto yo creo que ahí sería importante que Benavente pudiera, o que la Junta en ese caso, con el convenio correspondiente y el apoyo de la Diputación de Zamora también pudiera construir aquí vivienda, y yo he ofrecido mi compromiso, por supuesto, para que así sea aquí en Benavente, porque creo que, como decía antes, va todo unido para poder tener más población.
Beatriz Asensio, alcaldesa de Benavente, muchísimas gracias por darnos cuenta de estos dos epígrafes importantes pensando en el futuro cercano, no solo para Benavente, sino para toda la provincia. Estamos en contacto y gracias por atendernos.
Muchas gracias, Oti Juanma.
Hasta luego.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980-52-63-46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses, y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia, en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Hola, ¿de dónde vienes?
Vengo de Zamovial, de matricularme del título del transportista y del ADR.
¿Qué es eso?
Un curso para poder transportar mercancías peligrosas y tener mi propia empresa. Empiezan los dos cursos en enero. El año pasado saqué el permiso C, permiso C más E y CAP inicial en Zamovial, y no pude quedar más contento.
Zamovial, los alumnos nos avalan. Calle Regimiento de Toledo 35, teléfono 640-179099.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Nossa, nossa, así você me mata. Ay, se eu te...
Bueno, DJ Blanco, ¿cómo está? Oye, con esto, con lo de Zamovial, por cierto, ya no se me olvida que lanzado el otro día me venía a la cabeza y que yo no sé si cuando te quitan el carné, si te quitan todos. Y nos lo comentó Ángel, que con esto de nuestra radio interactiva, que Fernando de Autoescuela Miguel le dijo, oye, que sí, sí, pierdes uno, pierdes todos, ¿eh? O sea, que tela marinera. Por cierto, si alguno os ha pasado, poneros en contacto con nosotros y comentamos un poquito la experiencia, porque sacarse todos los carnes, tenés todos los carnes de conducir, aparte de valer un dinero, cuesta un esfuerzo, y cuando luego te tienes que reexaminar o tienes que andar con este tipo de cosas, y sobre todo si los necesitas para trabajar, si alguno de vosotros ha perdido el carné, el que tenemos todos, y si tiene más, los ha perdido todos, que nos lo cuente, nos encantaría hablar con esa persona.
Ay, si yo te pego, delicia, delicia.
Oye, mire, ya por cerrar el círculo Benaventano, que sepas que bueno, hay un montón de espectáculos interesantes, 7 espectáculos para el mes de febrero, y entre ellos yo destaco desde luego Il Trovatore, esa ópera de Giuseppe Verdi, altamente recomendable en el Gran Teatro Reina Sofía. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.